Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Jonathan Swift nació en Irlanda en 1667 y murió ahí mismo en 1725. Pastor protestante, es sin embargo el más vigoroso de los escritores satíricos ingleses. Los viajes de Gulliver, aparte de las divertidas peripecias que encierra, constituye una de las más duras sátiras que se hayan escrito jamás. En el fondo, es un señalamiento contra el modo de ser y las costumbres de su época. Dice el libro que Emanuel Gulliver era un hombre culto, médico cirujano, pero gran amigo de las aventuras. En uno de sus muchos viajes, naufraga y llega a una isla. Rendido de cansancio, cae dormido y cuando despierta, trata de levantarse en vano. Porque sus manos, sus piernas, cabellos y todo su cuerpo los tenía enroscados con finísimas cuerdas que lo ataban al suelo. Oyó un gran ruido a su alrededor, pero no se podía mover. Solo sentía que algo se desplazaba sobre su cuerpo y que avanzaba hasta su barba. Entonces pudo ver un ser humano minúsculo de unos 12 centímetros de alto, y detrás de él venían 50 más provistos de arcos y flechas. Gritó y los enanitos se asustaron, pero empezaron a dispararle sobre la cara flechitas del tamaño de alfileres. A poco notó que un enjambre de hombrecitos le quitaban las ligaduras de la cabeza y que otro, que parecía ser el rey, le decía un discurso trepado en un tapanco. Gulliver le hizo señas que tenía hambre y un centenar de hombrecitos le subieron otras tantas canastitas con carne y tonelitos con vino. Después, por orden del rey, 500 carpinteros construyeron una carretilla para transportarlo acostado y amarrado, haciendo accionar poleas con un ejército de 1000 hombres. Gulliver quedó preso en un templo por un tiempo, al cabo del cual el rey le concede la libertad, con tal de no andar por las calles sin avisar para que se encierre la gente, no pisar los sembrados ni atropellar a nadie. Un día, Gulliver ayuda al rey de Lilliput, que así se llamaba esa ciudad, a ganar una guerra al país de Blefescu, también de enanitos. Se mete hasta el mar, se deja que el agua le llegue hasta el pecho y empieza a destruir la flota enemiga con las manos. Otra vez les apaga un incendio en el templo mayor que ya se propagaba por toda la ciudad, pues con agua natural de su cuerpo. Había bebido mucho vino y al desalojar el vino, pues apagó el incendio y le hizo un gran beneficio a los liliputienses. Es necesario aclarar que en este país los hombres, como los animales y las plantas, guardaban proporción en el tamaño. Pero las relaciones de Gulliver con los liliputienses habrían de enfriarse alguna vez por razones políticas. El rey decidió que lo mataran con flechas envenenadas. Por fortuna, alguien le avisó a tiempo y pudo huir en una barca llena de provisiones con vaquitas y carneritos vivos que vendió en Inglaterra como curiosidad en 600 libras cada uno. Otra vez, embarcado en otro buque, Gulliver es arrojado a tierra en otro naufragio y llega al país de Brobdignac, en el que los hombres eran tan grandes como una catedral y avanzan 8 metros de cada paso. Uno lo levantó con el pulgar y el índice hasta la altura de sus ojos. Luego lo envolvió en un pañuelo y lo llevó a su casa. Lo enseñó a su mujer, que se puso a dar de gritos hasta que comprobó la docilidad de lo que ella creyó que era un pequeño animalito. Luego se puso a comer con la familia. Lo pusieron sobre la mesa y le dieron un pedacito de carne y una miga de pan. a la mitad de la comida, el gato de la casa saltó a la mesa, era 3 veces más grande que un buey. Gulliver se aterrorizó, pero por fortuna, una vez que el gato vio el tamaño de Gulliver, no le hizo el menor caso. Vio que era demasiado pequeño para comérselo. Al final de la comida, entró una criada con un niño en brazos. El niño lloraba porque quería a Gulliver. Se lo dieron y el niño se lo llevó a la boca. Gulliver entonces dio un grito tan grande que el niño lo soltó, cayendo por fortuna en el delantal de la criada. Era una familia labradora que pronto se cansó de Gulliver y lo vendió en una feria. Así llegó al palacio de la reina del país, quien lo hizo su favorito con gran celo del enano del palacio. Pasa muchos peligros durante los 2 años que vive entre los gigantes, hasta que un águila lo arrebata con todo y la caja que le sirve de vivienda y lo arroja al mar. Más tarde es recogido por un barco que lo lleva de regreso a Inglaterra. Pero antes de que llegue el barco a su destino, es atacado por unos piratas y de nuevo Gulliver se ve en otra costa desconocida. Ahí vio algo insólito, una isla que volaba con gente arriba. Le hicieron bajar una cadena con un asiento y lo subieron a bordo. Al llegar arriba, se vio rodeado de una extraña multitud, gente vestida con trajes pintados de lunas, soles y estrellas. Los más importantes tenían un criado que llevaba un bastón con una vejiga atada a la punta. Con esta vejiga le pegaban en la boca o en las orejas a sus amos. Se supone que esta gente estaba tan abstraída en profundas meditaciones y siempre estaba en un estado de somnolencia, por eso había que golpear en la oreja al que debía de oír y en la boca al que debía hablar. La isla volante era redonda, con 8 kilómetros de diámetro. Era como una bandeja con fondo de diamante, cubierta por distintos minerales y tierra arriba. Había 4 arroyos que desembocaban en 4 lagos, cuya agua evaporaba el sol para que no se derramara. En la isla viajaba el monarca de Laput, que por medio de un imán la acercaba o la alejaba a la tierra para poder gobernar los países que estaban en tierra firme. A la gente de esta isla solo le importaban los problemas abstractos, la astronomía y las matemáticas. Uno de ellos tenía el poder de reaparecer a los muertos, y a Gulliver le fue posible hablar con Homero, con Aristóteles, Renato Descartes y otros ilustres desaparecidos. Por fin consigue permiso de regresar a Inglaterra. Pero como siempre, un accidente lo lleva a la isla de Lugnac, en la que nacían de vez en cuando niños con un lunar en la frente que estaban destinados a no morir nunca. Estos niños, llamados Struldbrugs, cuando grandes, ansiaban desesperadamente morirse como una liberación de sus achaques y sus enfermedades, y porque ya eran mirados viejos con lástima por sus compatriotas. Su último viaje es al país de los Huijuns. En esta rara región, los habitantes eran caballos racionales que hablan y viven como seres humanos, pero con más orden y disciplina. Hablaban un idioma parecido al alemán. Tenían unos criados que eran unos caballos más peludos. Uno de ellos lo invita a su casa y se sorprende ver cómo las yeguas están dedicadas a las labores domésticas. 3 años dura Gulliver viviendo entre los caballos, al cabo de los cuales regresa a Inglaterra para dar por concluidos sus viajes y hacer consideraciones sobre lo observado en los mismos. Tal vez solo me reste decir que cada personaje, cada enano, cada gigante y cada caballo parece retratar a un personaje o a una institución de la Inglaterra al alborear el siglo XVIII. Y este es un brevísimo resumen de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.